El que quiera tienda, que le emprenda.
¿Quién dijo que para innovar hay que tener una oficina en Silicon Valley? Mientras las grandes empresas venden datos como si fueran diamantes, hay colectivos creando tecnología abierta, ética y accesible para todas y todos. Plataformas sin algoritmos abusivos, inteligencia artificial al servicio de la comunidad y software que cualquiera puede mejorar. Yo soy Karen Durán.
Yo soy Are Bravo.
Mi nombre es Michelle Ruiz.
Y esto es El que quiera tienda, que la emprenda.
Tripulación emprendedora.
Negocios sin piloto automático. El podcast de emprendimiento donde escucharás historias reales, tips y risas aseguradas cuando algo sale mal.
El que quiera tienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.
¡Yay! Hola, mis queridas colegas. Pues ya vamos en el cuarto episodio. ¿Cómo vuela el tiempo? Y esta temporada particularmente se me ha pasado así súper rápido. Hablar de estos temas me fascina. Justo hace un par de semanas estaba en un encuentro de MIPYMES en Colombia, donde uno de los ejes principales de la discusión era la transformación digital y el cómo las empresas deben de adaptarse al mundo digital, que cada vez, pues como ustedes lo han visto, se mueve de forma mucho más rápida. Y me encanta porque ahora sí creo que aplica totalmente esta frase, bueno, desde hace ya algún tiempo lo aplica, pero ahora creo que más, de innovar o morir. Y yo creo que como empresas aún enfrentamos algunos retos, sobre todo de acceso y conocimiento. Pero tal como lo hemos dicho en episodios anteriores, parte de las claves de cómo podemos transitar hacia esta transformación digital es en colectivo, con estos ecosistemas de colaboración en donde podemos trabajar de la mano con otras organizaciones, empresas, emprendimientos. Y que también ya lo platicaba en algún momento, no es necesariamente el hilo negro, o sea, por lo menos no para quienes lo trabajamos en colectivo y quienes hemos creído siempre en la colectividad, pero es algo que el sistema tradicional ahora lo está viendo como ese hilo negro. Entonces, a ver, si incluso desde este sistema actual capitalista o estas grandes corporaciones ven que la innovación de estos años es la colaboración y la comunidad, pues entonces pues valoremos todavía un poco más o en un paso más todos estos elementos dentro de nuestros emprendimientos, dentro de nuestras empresas de propiedad colectiva. Y bueno, aquí también decirles que leyendo el informe de madurez digital que salió pues apenas en este 2025, me encontré con una frase poderosa que me gustaría mucho, Ere, Mish, que podamos como discutirla y verla en este episodio. Las empresas ya no pueden permitirse quedarse atrás. La adopción de inteligencia artificial se está convirtiendo en una necesidad estratégica. Pues, ¿cómo ven? ¿Qué opinan? Con todo este boom que ha tenido pues justo la IA, donde incluso hay debates si en algún momento nuestro talento o nuestro trabajo como seres humanos puede ser alcanzado pues por estos elementos tecnológicos, creo que esta afirmación y aseveración, aunque pues ya lo sabíamos, nos abre la puerta pues a una discusión interesante. ¿Cómo ven?
Sí, por supuesto. De hecho, creo que parte pues de la clave también es entender de qué manera ponemos al servicio de la tecnología pues para impulsar también el bien común, ¿no? Y pero también pues de qué forma las empresas transitan hacia esa transformación digital. Pero igual pues creo que como en todo, ¿no? O sea, lo primero es entender el para qué. Se habla a lo mejor sí de la transformación digital, de la inteligencia artificial, como bien decías Karen, ¿no? De que las empresas también deben digitalizarse. Pero pues antes de hablar de esa ruta, del camino para llegar hacia allá, considero que lo primero también es entender por qué y para qué lo hacemos. Si les digo, por ejemplo, ¿no? Innovación tecnológica, pues ¿qué se les viene a la cabeza con eso?
Pues a lo que viene a mi mente, Ere, es, o sea, yo pienso en personas. Yo pienso en estos laboratorios ultra sofisticados en donde están realizando pruebas para el desarrollo de nuevas tecnologías, pero donde las personas están muy presentes.
Sí, claro, porque bueno, generalmente es eso lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? A veces confundimos la tecnología con aplicaciones glamurosas, cuando pues en realidad es cualquier herramienta que optimiza pues una necesidad humana.
Exacto, y es que si tu comunidad organiza mejor el cuidado del agua, pues no sé, con un WhatsApp que con 10 juntas interminables, eso incluso ya es innovación. ¿De qué forma ponemos algunas herramientas o estas plataformas en el centro y a favor de la comunidad? Y a mí me gustaba mucho lo que decía Smith, ¿no? O sea, en mi mente vienen personas. Exacto, cómo esas personas nos vamos organizando y entonces cómo desde la tecnología vamos teniendo estas herramientas para hacerlo. Y bueno, aquí regreso también a lo que tú decías, Eri, que me encanta, y este cuestionamiento que también ahora me hago es, bueno, sobre el para qué entrar en esta ruta de la digitalización. Y yo creo que aquí, aunque no es lo único, sí me gustaría pues compartir esta parte de para ampliar capacidades, para fortalecer la organización, para tomar mejores decisiones, para generar mayor impacto social. La transformación digital debe ser un medio para potenciar a las personas, no un fin en sí mismo.
No, totalmente de acuerdo contigo, Karen. Si no hay un propósito preciso, o sea, la tecnología pues se vuelve ruidosa o solamente está ahí. Pero cuando nace de un para qué sólido, o sea, muy sentido, muy tangible, por ejemplo, mejorar la vida, democratizar oportunidades, colaborar mejor, ser más sostenibles, o sea, ahí entonces todo cobra sentido, todo el engranaje se mueve de manera armoniosa, entonces deja de ser un reto y se convierte pues en una herramienta de justicia social, me atrevería a decir, de autonomía, de innovación con sentido. Y bueno, todos estos temas que, pues, como tú ya nos los comentabas al inicio, Karen, ahora, ¿no?, se están volviendo el boom. Aunque, bueno, sabemos que quienes ya venimos con algunos años de experiencia en la economía social, pues son estos temas que los hemos ido empujando poco a poco. Y bueno, también decir que existen pues muchos retos. Aún las brechas de innovación pues aún son muy grandes. Por ejemplo, yo les voy a dar un dato que por ahí me encontré y que la verdad me ha resonado bastante. Y dice que el 64% de las brechas de innovación en Latinoamérica no son por falta de ideas, o sea, no es por falta de talento, sino es por falta de acceso a herramientas tecnológicas y formación para usarlas. ¿En cuántas de nuestras comunidades de pronto pues no tenemos ni siquiera electricidad, ¿no? ¿Para qué ir tan lejos? Entonces pues vemos estas también cuestiones complicadas que existen y que están ahí.
Sí, y escuchen bien, o sea, no hace falta creatividad, como bien decía Mish. Aquí lo que nos hace falta es precisamente cancha, ¿no? Y estamos hablando precisamente de esas grandes brechas de acceso a, pues, a esta parte de inteligencia artificial, pero también de estas tecnologías, ¿no? Y que inclusive, como decía Mish, a esta parte también, inclusive de los servicios públicos que deberían, pues, tener acceso todas y todos. Entonces, ahora, pues, también hablemos, pues, del héroe no reconocido, el código abierto.
Sí, me encanta que sacas esto del héroe no reconocido, me gusta el código abierto. ¿Qué es el código abierto o el open source, si queremos también decirlo como en inglés? Pues es básicamente decir, esto no funciona, úsalo, mejóralo y compártelo. O sea, eso lo hemos visto, lo hemos hecho en comunidades, en emprendimientos, pues desde hace mucho tiempo, no es el hilo negro, pero eso se puede llevar a la tecnología, ¿no? ¿De qué forma algo puede funcionar? Lo podemos usar, lo podemos mejorar y lo podemos compartir. Y no necesitas permisos, no necesitas pagar licencias millonarias, pues solamente este tema de la colaboración y poner la tecnología en el centro para el uso de las personas.
Y esto también encaja perfecto con modelos comunitarios del compartir, colaborar, construir en colectivo. Por ejemplo, hay una plataforma que me encanta, que también les recomiendo que le echen un vistazo, que es la de Moodle, que es un sistema para la educación abierta donde pues prácticamente cada persona que esté interesada en montar algún curso, algún diplomado, algo, pues puede utilizarlo, adaptarlo, por supuesto colocar ahí los contenidos, pero ya no tendrá que desde el principio pensar, ¿no?, en cómo generar una plataforma. Entonces eso nos ayuda, nos facilita, pues nos permite incluso pues ir mejorando en conjunto. De igual forma también hay otra plataforma que se llama FabLab, que a mí me fascina porque ahí principalmente muchas personas diseñadoras del área de arquitectura, etcétera, bueno, de pronto, ¿no?, pueden generar algunos planos, algunos modelos y los suben ahí, ¿no? Y alguien más, alguna otra parte del mundo, pues lo puede ver, lo puede utilizar, lo puede adaptar, por supuesto. Y eso, bueno, al final pues ya se hace una siguiente versión, digámoslo, mejorada, una versión pues enriquecida con más ideas. Entonces, pues son ejemplos pues muy tangibles, al igual que el OpenStreetMap, que son mapas hechos por comunidades, donde pues las personas vamos, ¿no?, colaborando, agregando pues fotografías, agregando o incluso a veces se actualizan las direcciones, van a decir, bueno, negocio, en este caso, ¿no?, que estamos hablando aquí de emprendimientos, pues a lo mejor ya no se ubica aquí, o cambió de domicilio, o este es un nuevo horario, etcétera, etcétera. Entonces, de nueva cuenta, es muy tangible esta colaboración y cómo al final también es una herramienta que es útil para toda la comunidad. Y bueno, si me permiten, aquí uno más, también porque está en todas las áreas, como lo que es el OpenMRS. Es una plataforma robusta de código abierto y esto pues permite que se pueda ir respaldar la historia clínica de personas, y bueno, principalmente es un software médico utilizado en zonas rurales. Está respaldada también por una extensa red, y aquí otra vez vemos, ¿no?, la colectividad, esta red global, y es utilizada en más de 40 países. Analizan los factores que contribuyen al éxito, pues que tiene que ver mucho con que están en estas comunidades donde no hay acceso, donde no hay otras formas de poder cubrir este tipo de necesidades. Entonces es por eso que tenemos estos ejemplos más tangibles. Y ahí, aquí me encantaría pues que también la audiencia que nos está escuchando pues nos pueda compartir cuáles otros utilizan.
Sí, total. Y es que, ¿sabes?, o sea, con todos estos elementos no inventas la rueda, la hackeas para resolver tu problema. Y también aquí nada más lo único que sí decimos es, hay una narrativa peligrosa, ¿no? La IA es solo para ricos o genios, o sea, la inteligencia artificial es solo como para quienes son demasiado diestros o para quienes tienen el dinero de comprarlo. Yo desmitifico totalmente, yo digo que es falso, porque con herramientas gratuitas pues también puedes hacer una serie de cosas como clasificar cultivos, por ejemplo, con inteligencia artificial, que hay sobre todo pues jóvenes en algunas comunidades con muchos retos que ya lo están haciendo, o crear estos bots para atención comunitaria, automatizar procesos de emprendimientos colectivos, analizar datos sin ser programador, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cómo, y de nuevo, pones la tecnología al centro, la tecnología para el bien común. Y claro, habrá muchos debates en el detrás de, pero este hecho de utilizar estas herramientas que están a nuestro alcance para hackear el sistema, para hackear y de qué manera pues resolvemos nuestras problemáticas.
Y lo mejor de todo esto que mencionas, Karen, justamente de estas herramientas gratuitas, comentarles que todo esto se puede hacer pues sin perder el valor humano, ¿no? O sea, sin hacer como esta parte de reemplazarlo, como bien mencionábamos anteriormente. Nosotras creemos y estamos seguras de que pues también la tecnología, como bien igual mencionaba Karen hace un momento, pues no puede escalarla a la mitad, ¿no? Ni tampoco reemplazarla. Pero pues sí puede agregar valor, ¿no? Precisamente como estas actividades del día a día en el cual pues podríamos implementar inclusive diferentes herramientas, incluso gratuitas como ya se comentaba, para potencializar inclusive las actividades que se vienen realizando, ¿no? Pero bueno, también con esto pues decirles, ¿no?, ¿qué tal aquel mito que nos dice que pues si nos digitalizamos pues también traicionamos lo comunitario?
Chicas, plot twist, lo comunitario siempre ha sido la innovación social, solo que le faltaba Wi-Fi. Y pues la modernización no es individualismo, puede ser mejor coordinación, mayor transparencia, más inclusión. Por ejemplo, asambleas que usan formularios para decisiones. Imagínense, una asamblea de miles de personas, pues va a ser muy complicado que puedan utilizar métodos tradicionales. Entonces, ¿qué tal si utilizan y agregan una sencilla herramienta como un formulario? Cooperativas que usan apps para la contabilidad colectiva, ¿no?, donde pueden, a través de una plataforma compartida, pues ir visualizando en tiempo real cómo van ahí los números del emprendimiento. De igual forma, comunidades que usan drones para monitorear el territorio. Hay territorios tan accidentados donde de pronto es tan complejo y hasta costoso, entonces, ¿por qué no utilizar esto que ya está ahí al servicio de las personas? Así que eso no elimina a la comunidad, sino al contrario, la potencia.
Bueno, y justamente en esta parte que hablamos de que la tecnología pues puede potencializar a la comunidad, pues también para ustedes que nos están escuchando, seguramente dirán, bueno, pues a lo mejor todo se escucha muy bonito, todo lo que dicen pues nos parece increíble, pero pues cómo incluso esto que estamos acá charlando el día de hoy podemos llevarlo a la práctica. Pues bueno, hoy les traemos justamente algunos ejemplos de cómo ya se está aplicando lo que es la tecnología en diferentes espacios y en las comunidades. Uno de estos ejemplos es Airbnb, que es una alternativa de hospedaje pues cooperativo, en donde pues como tal esta plataforma, este sistema, lo que hace es que parte de las ganancias pues van a regresar a la comunidad local. Esta se está aplicando en Europa y pues bueno, es una de las alternativas que también podemos el día de hoy presentarles. Otro ejemplo es SmartCoop, que se encuentra en Bélgica. Pues bueno, esa es una cooperativa que pues usa plataformas digitales para gestionar lo que es el trabajo creativo y pues lo que son también pagos justos para freelancers. Entonces, pues bueno, decirles que así como estos dos ejemplos, pues pueden haber muchos más ejemplos que ya se están como tal aplicando en diferentes partes del mundo, así que también queremos invitarles a que pues también, ¿no?, puedan hacer ahí una búsqueda intensiva de cómo inclusive podemos traer herramientas que ya se están aplicando en algunos otros espacios a pues también a los espacios donde nos encontramos nosotros. Y justo el día de hoy tenemos a dos invitados de lujo. Por un lado nos acompaña el doctor Isaac Gonzalo Mancera Bentancur, quien colabora en la Coordinación de Extensión, Vinculación y Desarrollo Social de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y también está con nosotras Jesús Armando Tapia Gallegos, estudiante de la licenciatura en Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas en la UNADEM, quienes nos compartirán miradas complementarias sobre el tema del día de hoy.
Hola, soy Isaac Gonzalo Mancera Betancourt. Actualmente colaboro en la Coordinación de Extensión, Vinculación y Desarrollo Social de la Universidad Abierta y a Distancia de México, donde mi trabajo se centra en mantener operativos el micrositio MIPYMES y cooperativas, que es un punto clave de conexión entre la universidad y el sector productivo. También me encargo de la integración de sistemas para áreas vitales como la gestión de egresados y el servicio social. Les comparto que mi formación como doctor en tecnología educativa y maestro en tecnologías avanzadas en educación me permite ver cómo la tecnología puede transformar con la innovación la educación. Además, también soy emprendedor y esa faceta me encanta. Me gusta mucho compartir mis experiencias prácticas sobre cómo usar las herramientas digitales y tecnologías emergentes para que tanto nuestros estudiantes como egresados puedan materializar sus ideas. Considero que la tecnología es la gran democratizadora del emprendimiento.
Gracias, doctor Isaac. Qué gusto que nos acompañe. Y bueno, ahora vamos con Armando para que también se presente antes de entrar al tema.
Soy Armando Tapia, consultor en transformación digital, inteligencia artificial y estrategia empresarial, con más de 20 años acompañando procesos de innovación, educación y desarrollo comunitario. Trabajo especialmente en cómo la tecnología, desde la IA hasta las herramientas digitales más accesibles, pueden mejorar la vida de las personas, fortalecer procesos colectivos y reducir brechas. He colaborado con instituciones, cooperativas, universidades y comunidades para diseñar soluciones que combinan tecnología, inclusión, aprendizaje y propósito social. Me entusiasma conversar sobre cómo podemos hackear el futuro para que la innovación esté verdaderamente al servicio del bien común.
Excelente, gracias por compartirnos quiénes son y desde dónde trabajan. Y precisamente con la gran experiencia que tiene cada uno, nos encantaría iniciar con una pregunta que abre la puerta al tema central del episodio. ¿Cómo puede la innovación tecnológica convertirse en el lenguaje que una, empodere y multiplique el bienestar colectivo sin dejar a nadie atrás?
Voy a compartir tres razones. Uno, la clave está en ver la tecnología no solo como una herramienta, sino como un ecosistema de colaboración y oportunidades. No solo es automatizar, es crear igualdad de oportunidades. La tecnología permite a microemprendedores competir con grandes empresas, haciendo los procesos más eficientes y escalables. Un ejemplo, el paso de la venta física a una plataforma de comercio electrónico o redes sociales. Dos, el poder del bienestar colectivo. Hablemos de cooperación y valor endógeno. La tecnología debe fomentar cadenas de valores locales. Una acción práctica que puedo comentarles es usar plataformas colaborativas como Uo, una especie de marketplace comunitario, no solo para vender individualmente, sino para crear una oferta de valor colectivo que atraiga a un público más amplio. Así surgirá un efecto red donde el éxito de uno impulsa el de todos. Y 3. No dejar a nadie atrás. Esto requiere alfabetización digital y formación. Para generar confianza, la comunidad debe adoptar el lenguaje de la legalidad y la ética. Un ejemplo, el respeto a términos y condiciones, estar constituidos formalmente y demás. Y un consejo breve, que se invite a invertir en capacitación continua a todos los miembros del equipo o comunidad.
Qué interesante, doctor Isaac. Gracias por resumirlo de manera tan clara en estas 3 razones que nos acaba de compartir. Y bueno, ahora también nos gustaría escucharle a Armando y con que nos cuente de su experiencia, ¿cómo ve este papel de la tecnología como un lenguaje común que multiplica el bienestar?
La innovación tecnológica se convierte en un lenguaje común cuando deja de ser un privilegio y se transforma en una herramienta compartida. Cuando usamos software libre, plataformas abiertas, inteligencia artificial ética y tecnologías de bajo costo, permitimos que cualquier persona o colectivo pueda crear, resolver problemas y mejorar su comunidad. La tecnología une cuando se diseña con propósito, acompañando procesos productivos locales, fortaleciendo economías sociales, generando datos para tomar mejores decisiones o automatizando tareas repetitivas para que la gente tenga más tiempo para lo que verdaderamente importa. Y empodera cuando se usa para enseñar, para compartir conocimiento, para democratizar el acceso a oportunidades. La tecnología multiplica el bienestar colectivo y cuando lo ponemos en manos de la comunidad, respetando su contexto, adaptándolo a su realidad y convirtiéndola en un puente entre personas, saberes y posibilidades.
Coincidimos totalmente contigo, Armando. Y bueno, ahora nos encantaría saber también, pues, ¿qué les recomendarían a quienes nos están escuchando y quieren incluir un proceso de transformación digital?
Te mencionaré 3 pilares clave y la primera acción inmediata que recomendaría. 1. Diagnóstico estratégico, no solo tecnológico. Antes de invertir en herramientas tecnológicas, define el por qué. ¿Cuál es la necesidad del cliente que quiere resolver? ¿Cuál es tu objetivo de negocio? Es decir, escalar, eficientar o llegar a un nuevo mercado. Debes responderte estas preguntas. Recordemos que la tecnología es solo una herramienta que sirve para lograr objetivos específicos.
Lo primero es iniciar con claridad. ¿Qué problema queremos resolver? La transformación digital no empieza con una herramienta, sino con una intención clara.
2. Integración contextual y modular. No intentes digitalizar todo a la vez. Empieza por el área de mayor impacto o menor resistencia. Integra tecnologías nuevas o emergentes, como la inteligencia artificial, el marketing digital y algunas aplicaciones, basándote estrictamente en el contexto y la solución objetivo. Un ejemplo es, si tu problema es la atención al cliente, empieza con un chatbot o automatización de tus redes sociales.
Segundo, empezar pequeño. Un primer paso puede ser digitalizar inventarios, mejorar comunicación interna, usar herramientas colaborativas o automatizar una tarea sencilla.
3. Cultura y colaboración de equipo. La transformación digital es una transformación de personas. Documenta un plan estratégico claro que defina acciones, responsabilidades y plazos para cada miembro. La tecnología será efectiva siempre y cuando el equipo la use y gestione con las tecnologías. Una primera acción inmediata que recomendaría es inicia con tu talento. Abre tus redes sociales o lanza una encuesta sencilla en línea para entender cuál será tu nicho de mercado, tus clientes y lo que ofreces sea garantía para comenzar a vender y posicionarte en la red.
Tercero, elegir tecnologías accesibles, éticas y sostenibles. software libre, herramientas gratuitas o de bajo costo, plataformas abiertas y soluciones que puedan ser mantenidas por la propia comunidad. Cuarto, acompañar el proceso con formación. Cuando la gente entiende la herramienta transforma. Finalmente, medir el impacto. La tecnología tiene sentido cuando mejora la vida de las personas, reduce esfuerzos, ahorra recursos o amplía oportunidades. Transformar digitalmente no es sofisticación técnica, es tomar decisiones inteligentes que fortalecen a la comunidad y multiplican su capacidad de acción.
Muchas gracias, me encanta, porque de estos ejemplos que hemos escuchado el día de hoy, podemos compartir algunos puntos de cómo empezar este camino en nuestros emprendimientos. Yo creo que lo más importante es pensar en que la tecnología no es el fin, es el puente. Y esto es muy importante. O sea, no vamos a incluir estos sistemas tecnológicos como la meta, sino más bien como ese medio para llegar a esos fines superiores. Y antes de elegir una app o un sistema de inteligencia artificial, hay que clarificar la necesidad real de la comunidad, de las personas usuarias, de las personas que están dentro del emprendimiento.
Sí, en efecto, yo creo que también aquí el segundo punto sería mapear esos procesos, identificar qué hacen, cómo lo hacen, cuál es el grado de esfuerzo que les supone, cuáles son los principales errores. Una vez que se tienen mapeados estos elementos, es más sencillo priorizar en qué procesos queremos implementar sistemas tecnológicos que ayuden a mejorar.
Priorizar, justo en el punto. Y bueno, ahí si me lo permites, Mish, quisiera ampliar un poco más.
Sí, por supuesto, adelante.
Y bueno, priorizar lo que sí vale digitalizar. Justamente comentar que no todo se digitaliza pues al mismo tiempo, ¿no? Sí o sí, pues debe de haber una priorización. Y para eso, pues también hay que evaluar o priorizar precisamente el alto impacto de la comunidad o en los clientes. Eso también, pues creo que también es súper importante, ¿no? O sea, cómo es el impacto precisamente hacia quienes vamos dirigiendo precisamente pues lo que es esta tecnología. Esto también nos ayuda pues a ahorrar mucho tiempo y evitar errores. Entonces justo también hay otro punto, pues es ahorrar mucho tiempo, nos hace evitar errores y pues también otra cosa es no requerir conocimientos complejos. Creo que también eso es bien importante, ¿no? No hacerlo tan complejo para que pues también pueda ser muy entendible y pueda inclusive utilizarlo pues cualquier persona que pues esté involucrada, ¿no? Y también pues tiene que ser debe ser sostenible mantener. Entonces creo que también hay que empezar precisamente por uno o dos procesos, ¿no? Creo que no más, o sea, al principio sí tendríamos que solamente comenzar como con uno o dos para que también no saturemos precisamente como todos estos procesos y que a lo mejor en el camino o en la ruta pues pueda salir algo mal.
Sí, de acuerdo, un paso a la vez, porque a veces queremos digitalizar todo porque sabemos que en todos los elementos nos hace falta, pero resulta pues fracasamos en el intento. Entonces aquí hay que ir un paso a la vez. Y entonces también apuntaría como en estas líneas o en estas claves que después de mapear, y ya nos decías Mish, hay que mapear estos procesos, después de priorizar, que justo era lo que nos comentabas Ere, hay que como tercer punto, buscar las herramientas tecnológicas que mejor se acomoden. Es decir, no todas las herramientas tecnológicas van a ser necesariamente nuestra mejor opción. ¿Cómo podemos entonces saber cuáles son las que mejor se acomodan? Bueno, una, sí es fácil de usar por el equipo, y con el equipo nos referimos pues, a la tripulación, a la tribu, porque la capacitación será prioritaria en este proceso. Y también lo otro que decíamos del tema de tecnología con el bien común es guarda y protege datos con ética. A veces en todo este boom de la tecnología y de las apps nos olvidamos de estas cuestiones que son muy importantes, como el tema de la protección de los datos y lo hace con principios éticos. Entonces esto también es algo que necesitamos ver. Y entonces algunos de los ejemplos útiles que pueden ser o que pueden definirse dependiendo del uso que ustedes vayan a darle, bueno, pues pueden ser por ejemplo Airtable, Notion o Trello si ustedes quieren implementar sistemas de digitalización para la organización. O, por ejemplo, pues Nextcloud, ¿no? Que es un open source, un poco alternativa a Google Drive en el tema del almacenamiento, o incluso en el tema como de los pagos, podrían revisar por ahí qué funciona mejor en el mercado. Pues hay muchas opciones, siempre les hemos dicho, bueno, que revisen que en efecto pues se adecue a las necesidades que tienen en este momento. Y bueno, algunos otros elementos, por ejemplo, de open source son Odo, Next, Nextcloud, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros decimos acá y como tercer paso es hay que buscar herramientas tecnológicas que mejor se acomoden a lo que están realizando en este momento.
Y bueno, justo con esto que nos mencionas, Karen, yo llegaría al cuarto paso. Precisamente considero que sería aprender y enseñar. Y bueno, aquí ya vamos a hablar un poco como de medidas, porcentajes, o a lo que yo le llamo la regla 30-40-30. Es decir, pues bueno, en este punto de aprender y enseñar, podremos decirlo que un 30% pues se debe de enseñar la herramienta, ¿no? La herramienta que vayamos a utilizar, la que hayamos elegido, pues sí hay que enseñar. El 40%, por supuesto, hay que practicar con casos reales, ¿no? Si no la ponemos en práctica, pues también, aunque a lo mejor la conozcamos, pues nunca vamos a saber en realidad cómo puede funcionar al 100%. Y el 30%, el resolver dudas acompañado. Creo que también esto es súper importante, ¿no? O sea, cómo también vamos resolviendo las dudas que seguramente van a surgir precisamente en esta parte de la práctica, para que justo pueda aplicarse pues de la manera correcta. Y algo pues muy importante también que quisiéramos mencionar es que no solamente implementen, ¿no? Sino que también pues puedan formar capacidades.
Por supuesto, y para finalizar, lo que hemos dicho desde el episodio 1, probar en pequeño, medir y mejorar. Hay que lanzar una versión mínima, después recopilar qué funcionó, qué fue confuso o de plano no se entendió, qué hay que ajustar. Para que puedan llegar a corregir lo que no funciona, documentar lo que sí y replicarlo. Todo es un proceso de mejora continua, tripulación.
Claro, y con esto entonces podríamos resumir este proceso para la introducción de la tecnología en nuestros emprendimientos en tres grandes pasos. Primero, el propósito. Luego, la herramienta. Es decir, primero sepan hacia dónde quieren digitalizar y después elijan la herramienta. Primero las personas, luego la digitalización. También entiendan de qué punto parten, cómo está el equipo y luego pues este proceso de fortalecimiento para digitalizar. La tercera clave es primero resolver, luego escalar. Lo que decías, Mish, se me hace súper importante y es algo que no solamente para el tema tecnológico, sino para todas las áreas del emprendimiento. En los emprendimientos necesitamos probar, necesitamos testear, porque no hay una fórmula mágica. Y quien te diga, bueno, esto es lo que tienes que hacer, nos da una guía, pero en la realidad de nuestros emprendimientos es distinta día con día. Por lo tanto, tú tienes que implementar, tienes que testear, tienes que equivocarte en pequeño, como decimos, para después escalar estos procesos a nivel organizacional.
Y bueno, ya nos encontramos en el cierre de este cuarto episodio. Y pues bueno, queremos recordarles que la tecnología para el bien social no es el futuro. Al contrario, es el presente que casi nadie está contando. Y bueno, si les gustó este episodio, compártanlo por favor con esa persona que cree que innovar es demasiado grande para empezar. Y recuerden, no necesitan ser Silicon Valley para cambiar el mundo. Solo necesitas comunidad y una buena idea.
Esto fue Tripulación Emprendedora, negocios sin piloto automático. Nos escuchamos en el próximo episodio. Porque el que quiera tienda,
que le emprenda.
El que quiera tienda, que le emprenda. Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.